Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, aquí estamos con todos vosotros nuevamente en el programa Tarde de Tertulia, compartiendo nuestros temas habituales, temas de actualidad, temas de interés para toda nuestra audiencia. Gracias a esos amigos fieles oyentes que están ahí cada jueves en la tarde acompañándonos. Hemos hecho una pausa durante el periodo vacacional y la hemos prolongado un poquito más de la cuenta también por actividades diversas. Realmente es lo que nos acontece en ocasiones, ¿verdad? Tenemos exceso de trabajo. Pero aquí estamos ya de regreso, contentos, gozosos de poder estar delante de estos micrófonos compartiendo con toda la audiencia este programa, un programa coloquio, un programa donde estamos abiertos a la participación de los oyentes para que podáis intervenir durante el mismo. Saludaros nuevamente en este nuevo año y desearos lo mejor para vuestras vidas, a pesar de las difíciles perspectivas que se vislumbran en el futuro inmediato. Sabemos que, ante todo, Dios tiene control de la situación y queremos pues transmitir palabras de aliento, de esperanza a tantas personas, tantas familias que quizá lo están pasando difícilmente, pasando unos momentos complicados. Pues queremos traeros buenas noticias y compartiros también desde una perspectiva bíblica los acontecimientos del mundo, de la actualidad global. Vamos a estar esta tarde, por tanto, compartiendo acerca de temas de actualidad, como hemos dicho, y vamos a plantearos una pregunta para que podáis participar todos y cada uno de vosotros en los próximos aproximadamente 90 minutos que vamos a estar aquí en directo en este medio Onda Paz y otros que nos están también retransmitiendo la señal, Radio Gospel, en la zona del Levante, Voz de Vida Radio también, a través de Internet. Y vamos a ir añadiendo otros ministerios radiales y emisoras que van a estar haciéndose eco del programa en este año también. Ya lo iremos anunciando posteriormente. Bien, pues esta semana tenemos la pregunta, que es la siguiente. ¿Crees que la amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz podría desencadenar un conflicto de alcance global? Esta es una pregunta muy importante que tenemos que plantearnos y ver qué puede suceder ahí en el estrecho de Hormuz, un lugar estratégico geopolíticamente y también económicamente hablando. Y cuatro opciones posibles damos para esta pregunta que planteamos en esta semana, que también ya está colocada en nuestro perfil en Facebook. A. Sí, sin lugar a dudas. B. Sí, pero resulta muy improbable que dicho bloqueo se pueda producir. C. No, las amenazas de Irán no deben tomarse tan en serio. D. No, finalmente todo se solucionará por la vía del diálogo y la política. Así que son esas cuatro opciones que te dejamos para que puedas dar tu opinión, un tema que hoy desarrollaremos con algo más de amplitud en el transcurso del programa, entre otros muchos. Te invitamos también a que puedas participar, como hemos dicho, y te indicamos la forma de poder hacerlo.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. o envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Análisis de la actualidad. Un tiempo dedicado en nuestra tarde de tertulia a tratar desde un enfoque bíblico las noticias más destacadas de los últimos días y sus protagonistas. Todo ello en nuestro Análisis de la actualidad. Bien, y vamos a ofrecer el sumario de noticias que, entre otros asuntos, entre otras cuestiones, vamos a estar considerando. En el ámbito nacional, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, prevé 2 años de recesión en España. Preocupación por los recortes, tanto en los centros de discapacitados, en los centros hospitalarios, los funcionarios, etcétera. Ya hemos estado comentando en distintas ocasiones. También el aumento de las tarifas, por ejemplo, en el transporte público, impuestos, tasas, etcétera, que se vienen encima o que ya se han puesto en marcha. Otra noticia importante, además del ámbito económico, tiene que ver con una manifestación llevada a cabo en el barrio Universidad de Lleida, donde se manifestaron contra la instalación de una iglesia evangélica que cuenta con licencia, por considerarla que traerá más inseguridad al barrio. Una noticia cuando menos preocupante. En tercer lugar, bueno, vamos a comentar una cuestión, ya no tanto desde el ámbito estrictamente deportivo, pero sí quizá el trasfondo que hay. El Real Madrid sigue sin poder con el Barça en su propio terreno. El equipo madridista sufre una nueva derrota por 1-2 en su enfrentamiento de ayer con el equipo catalán en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. En sus últimas 7 visitas al Santiago Bernabéu, el Fútbol Club Barcelona ha vencido en 5 ocasiones y empatado en 2. Dos estilos diferentes, dos maneras distintas de entender y practicar el fútbol. Les estaremos hablando un poco acerca de ese asunto desde otro punto de vista, ya verán. En el ámbito internacional, pues tenemos noticias como las siguientes, muchas de ellas relacionadas con el trasfondo del mundo musulmán, como sucede muy a menudo también aquí en este programa, donde tratamos esa perspectiva distinta a lo que quizá generalmente se trata en otros medios. Irán amenaza con cerrar el estrecho de Hormuz si sus exportaciones son sancionadas. Países islámicos, los grandes perseguidores del cristianismo, según la lista de observación mundial de Puertas Abiertas 2012. Otra noticia interesante es que en Nigeria, extremistas musulmanes han matado a decenas de cristianos y la cosa sigue todavía muy tensa en esa región del país africano, de Nigeria. Y otra muy preocupante, el Mufti Muhammad Hussein, máxima autoridad religiosa palestina, pide exterminar a los judíos y afirma que descienden de los cerdos. Es, vamos, cuando menos preocupante. Ah, después desarrollaremos un poco más esto.
Por lo menos no se le puede echar en cara que no habla claro, ¿no?
Una noticia ya en otro tono, en contraste precisamente, viene de Israel. Israel entrega a César Vidal el premio Samuel Hazas, con motivo del 25 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. César Vidal, que como todos saben es un conocido evangélico. El capitán del Costa Concordia admite que el naufragio fue un error suyo. Hablaremos también de este trágico suceso, el naufragio ahí en Italia, en las costas de Italia, y estaremos considerando algunas cuestiones también desde el punto de vista de nuestros contertulios. Pues aquí tenemos a Luis Vier. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. También Victoria Brad, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Y nuestro compañero y amigo Manuel Cornejo.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos a los tres. Gracias por estar aquí con nosotros en esta tertulia. Ya en control tenemos a Alejandro Molina, que está acompañándonos en el aspecto técnico. Pues vamos a comenzar ya con la primera de las noticias, que sigue siendo actualidad. Sigue siendo porque llevamos ya prácticamente 2 años aquí en el programa hablando de esta situación de crisis que se está viviendo y agravándose por momentos, porque la medida que esa crisis se va instalando en la sociedad, son cada vez más dramáticos los casos que escuchamos. Hablábamos con Manuel también mientras veníamos para el estudio acerca de familias que literalmente no es que ya han perdido el piso o están sin cobrar nada, sino que están en la calle, literalmente, ¿verdad, Manolo?
Así es, están en la calle, o sea, lo están confesando, vienen a por alimentos y confiesan eso, concretamente vienen pues con frío, concretamente ayer, y estaba manifestando una chica joven, 20 y tantos años, no tenía más, y decía eso, una chica que ha estado trabajando, que tiene estudio, y a ver si teníamos no solamente alimentos para darle, que ya se le dio, sino también ropa o algo, porque estaba pasando frío y estaba, dice, me voy a meter en un de estos de Ocupa o donde sea, dice, por lo menos para estar debajo de un techo. Pero es que así hay muchas personas. Y hay algo que también veníamos comentando, y es que, no sé si era la agencia EFE o la agencia Express, leí a principio de semana. Y qué casualidad que solamente ha salido ahí, porque no se han hecho eco ninguna noticia, ningún noticiero, ninguna televisión, ningún medio de periódico español, absolutamente ninguno. Y es la siguiente, que la Unión Europea se preocupa por el hambre en España. Está preocupada. Es decir, que va a investigar esto, va a mirar porque está preocupada. Porque de Europa, uh-huh, España es la que está realmente pasando más hambre que otros lugares. Y sabemos cómo está Grecia. Y sabemos cómo está Portugal e Irlanda, ¿no? Pero aquí vemos también la situación como no es que vaya a llegar, es que ya está.
Uh-huh. Y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, pues han anunciado que prevé para España dos años muy duros. Dos años donde ya va a entrar en recesión España y va a tener que ver cómo se recrudece la crisis de la deuda de la zona euro durante este tiempo. Y bueno, de esta forma también la situación económica de muchas familias aún puede ir a peor. Esto también es algo que llama la atención, ¿verdad?, en este momento, Victoria.
Sí, en este momento yo pienso que todas estas cosas nos tiene que llamar a la reflexión, porque no solo es lo que está ocurriendo a nivel de las familias, es las personas que viven solas en sus hogares, cómo están padeciendo esta hambre, o sea, esta necesidad de lo que les falta, y si el gobierno está realmente entendiendo lo que les falta. Porque muchas personas de las que hoy en día el Servicio Social de Salud sabe que están en esta condición, no pueden darles lo suficiente porque no hay. Uh-huh, uh-huh. Y esto es bien crítico. Personas que están recibiendo 300 euros al mes, les están enviando comida, pero no está siendo suficiente para una persona. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ¿cómo están viviendo estas personas? Están buscando fuera. Están yendo a recursos. Y esto es verdaderamente grave. Y creemos que son pocos, pero son miles y miles de personas que están padeciendo de esto. Entonces, si esto es en Cataluña, podemos pensar cuántas más en diferentes partes de España.
¿Cómo observas tú el panorama, Luis?
Yo cuando Manuel Cornejo hablaba de que la Unión Europea está especialmente preocupada por España, por la situación de hambre, ¿no? A mi mente acudió una pregunta: ¿cómo es posible que en España haya tanta hambre habiendo tantos chorizos? Es una reflexión poco cómica, porque el programa de hoy es poco denso, pero yo creo que una cosa va ligada con la otra y se me ha entendido perfectamente, ¿no? A veces la deshonestidad en los cargos públicos, la mala administración de los recursos, la injusticia social es la que trae aparejada situaciones de hambre, de un mal reparto de la riqueza, porque dinero hay océanos de dinero, hay muchísimo dinero, mucho dinero. Cualquier persona que esté metida en la banca o haya trabajado en la banca o le interese las noticias de índole económica sabe el dinero que se maneja, y que hay muchísimo dinero que manejan unas cuantas manos, pero que va a parar a un sitio, a otro sitio, pero los marginados, los castigados por la vida, podríamos decir entre comillas, o aquellos que han sido castigados precisamente por los resultados de la deshonestidad de gente que han ostentado cargos públicos en cajas de ahorros, en autonomías, etcétera, pues todo eso está ligado. O sea, el hambre y la carestía no vienen, no es algo que caiga del cielo así por casualidad. El cielo lo permite, y cielo aquí es un eufemismo que utilizo para referirme a Dios, pero es la causa de la injusticia, de la deshonestidad, del mal empleo de los recursos abundantísimos que han habido, y que se han desvanecido como humo. Por eso mi pregunta, para darle un poco de tono cómico al programa, pues acabaremos todos hundidos, es que la Unión Europea sí hace bien en preocuparse por el hambre en España, pero debería saber que la respuesta es porque en España hay mucho chorizo.
Bueno, lo que estás diciendo está bien, es verdad. Porque fíjate, hace como unas semanas atrás, no sé si muchos han visto, en el diario 20 Minutos aparecieron todos los grandes ejecutivos de los bancos y lo que ganaba cada uno al año. Eran millones.
Sí. De bancos que tienen beneficios, exacto. Vale, pero lo escandaloso es que hay también grandes ejecutivos de cajas de ahorros, algunas de ellas cajas, intervenidas, sí, que cobran también sueldos millonarios.
Pero millonarios al año.
Además, tipos que algunos de ellos son unos verdaderos ineptos, unos, sí, inútiles, hombre.
Uh-huh. Era impresionante ver el monto de esas personas. Intervenidas. Claro. Y entonces después salió esta semana familias que les están quitando de sus ahorros, les están quitando el no sé cuánto por ciento de ese préstamo de ahorro, uh-huh, cuando ellos quieren irlo a retirar. Y ellos dicen, pero si eso es mío, ¿cómo me lo van a quitar? Uh-huh. El banco, la caja.
En la clave económica, ¿habéis oído hablar de, y ha salido en la prensa últimamente, otro ejemplo de deshonestidad que está trayendo consecuencias de pobreza, sobre todo a gente de edad mayor, a jubilados, uh-huh, es el tema de las participaciones preferentes en bancos y cajas de ahorros. Este es un producto que hace unos años daba una alta rentabilidad, sí, y que se lo endiñaron a muchos jubilados y no jubilados, a mucha gente.
Se lo vendieron.
Se lo endiñaron. Bueno, la palabra es endiñar, que vamos a hablar castellano castizo, todo el mundo sabe lo que significa. Se lo encolomaron, se lo metieron, se lo endiñaron, en fin, les engañaron con toda una terminología, toda la fraseología habitual, y les hicieron, bueno, y en los contratos además les hacían, ellos firmaban, en los contratos ponía que era un producto de poco riesgo para clientes de perfil, uh-huh, conservador y tal. Bueno, no solo no es de poco riesgo, sino que ahora se escudan diciendo que es que ha cambiado la coyuntura. Pero a la mayoría de los clientes, cuando se empezó a producir el cambio de coyuntura, no les avisaron aquello con solicitud. Oiga, mire, señor tal, señor cual, que usted tiene este producto, vamos a canjearlo ahora o ¿qué quiere hacer? No, no, uh-huh, se callaron, y entonces no solo no es de poco riesgo, sino que incluso en muchos casos es peor que tener acciones de una empresa que está cayendo en picado, porque no pueden convertirlos, no pueden canjearlos. Por nada. Es como si no tuvieran nada.
Uh-huh. Sí.
Algunos les han ofrecido, por ejemplo, canjear el 70% por un depósito a 10 años, abueletes, uh-huh, abuelos, gente con 80 años, jubilados, les han ofrecido, sí, cambiarlo o canjearlo por un depósito a 10 años.
Sí. Uh-huh.
Y el 30% por acciones. Uh-huh. En fin, hay distintas modalidades. Uh-huh. Pues esta es otra cosa que se ha estado haciendo, pero a una escala en todo, sí, el país, pero muchos millones, sí, de euros se han colocado a gente de edad o a gente con pocos conocimientos, no se les informó debidamente y ahora coincide la crisis con que esta gente confiaban en este rinconcito para disponer o afrontar necesidades extras y no pueden.
Y luego hay otro tema añadido a todo este
problema. Bueno, a todo esto las problema, autoridades también han permitido, sí, que esto
con la connivencia de
tema Nueva Rumasa, etcétera. Podríamos hablar de muchos temas.
Y no nos extrañemos, por tanto, de la situación del país.
Claro.
O sea, claro, naturalmente una crisis global afecta a todos los países, pero no por igual.
Pero a unos muchísimo más.
Exactamente. Debido a la mala gestión, la mala administración, a la codicia, la avaricia, a la falta de moral.
Más y más.
La inmoralidad.
Es el país, como decimos en catalán, al campi qui pugui.
Por eso, a ver qué hacemos para levantar la moral al país. Eso primero tenemos que plantearnos qué se necesita, pues recuperar valores que se han perdido.
Sí. Y esto nos muestra a nosotros que España, de toda la comunidad europea que hay, es decir, de toda Europa, ha sido la que más libertad o libertinaje ha dado, más rienda suelta al libertinaje, más rienda suelta, por ejemplo, a la inmoralidad y a todo lo que es, entre comillas, libertad. Tengamos en cuenta que España va a la cabeza de parados, pero también va a la cabeza de drogadictos.
Consumo de cocaína, tráfico, algunas cosas.
Va a la cabeza de esto. Y todo esto, si nos damos cuenta, es por apartarse de Dios. No es que Dios sea parte de ello, sino que decididamente los gobiernos que ha habido posterior a este se han apartado literalmente, han aborrecido, no han querido saber absolutamente nada. Y esto me recuerda que si miramos nosotros en la Biblia, los profetas menores, por ejemplo, vemos que Dios enviaba los profetas porque estaba haciendo, el pueblo de Israel estaba haciendo exactamente igual, con otros métodos, otra forma, pero lo que se iba a extraer, la solución iba a ser la misma, que los ricos se aprovechaban de los pobres y se morían literalmente, se estaban muriendo de hambre. Uh-huh. Y ellos no hacían ni caso. Es por eso que Dios le manda ahí los profetas para que hable. Y hoy en día, Dios no va a mandar los profetas, porque tiene aquí la Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Cristo es la única que tiene poder en el nombre de Jesús para parar esos abusos. Claro. Espiritualmente. Porque todo eso viene, es un poder espiritual el que está aquí, que se le ha dado cabida, se le han abierto las puertas para que entre y está aquí. Y hasta que todo esto no se eche, no se eche afuera, en otras palabras, hasta que España de verdad no se vuelva a Cristo, va a estar así.
Va a estar así.
Y hemos estado viendo hace unos días atrás, hace dos días atrás, por ejemplo, los falsos profetas, los falsos maestros que hay en España, como llevan a que bendigan a un perrito, a un caballito. Estos son falsos maestros, el cual el libro de Judas está condenando. Está diciendo lo que tendrán como recompensa. Y hasta que no se vuelvan todo esto verdaderamente a Cristo y el Evangelio sea predicado de verdad, uh-huh, y se vuelvan a Cristo, no va a haber solución ninguna.
Amén.
Mientras tanto, aquellos que tenemos unos valores cristianos y que tenemos a la Biblia como enseña, o sea, tenemos un temor de Dios, unos principios por los cuales nos guiamos sólidos, unos principios que no cambian, que no están variando según la conveniencia, sino que son duraderos, son eternos, pues creo que podemos aportar mucho a la sociedad. Victoria, claro. Mientras tanto, en este ambiente oscuro, tenebroso, porque está así, la situación económica es fea. Vamos a traer una palabra de esperanza, vamos a traer una palabra de vida, vamos a traer una palabra de decir, este es el camino, esta es la solución, y nosotros estamos aquí para aportar, claro, para sumar. ¿Cómo podemos hacer como iglesia?
Yo pienso que lo principal es que nosotros seamos parte de esto, porque en el camino, los que tenemos trabajo, trabajar más, no ir en el acierto de decir, oye, pero mira cómo nos tienen, estamos trabajando así, qué mal estamos, pero la situación qué mal. La palabra crisis en nuestros labios la debemos apartar, definitivamente, esté o esté mal la situación, porque sigue siendo así. Yo soy del partidaria de que en mi casa yo digo Cristo es el que está y las cosas, el Señor es el único que va a poder sacar todo. Y mira, no nos ha faltado nada, ni techo, ni comida, ni nada, y para la gloria de Dios sea. O sea, pero para los que no tienen trabajo, el Señor es el único camino. Entonces las cosas van a venir para bien. Aprender a ver las cosas desde otro punto de vista. Pero yo pienso que nosotros somos una parte importante de esa palabra crisis, porque todo lo vemos oscuro. Siempre estamos viendo la oscuridad. Y eso, terriblemente, para bien o para mal, eso no es bueno en nosotros. Sí, las cosas están mal, están haciendo las cosas mal, los políticos están haciendo las cosas mal, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para bien? ¿Estamos ayudando? Por lo menos yo en el trabajo. Oye, nos están pidiendo el doble por igual sueldo. Pero ¿qué les digo yo? No quiero ir, no lo voy a hacer, pero me recuerdo que hay una persona esperando por mí en la casa esa, me recuerdo que hay un enfermo, me recuerdo que hay una señora que desea que yo llegue. ¿Qué voy a hacer? ¿Decir no?
Yo creo, Luis, que podemos también aportar. Quizá no podemos llegar a niveles muy altos de influencia, pero en nuestra zona de influencia, ahí en nuestro territorio, en el trabajo, en el ámbito de la comunidad donde nos desenvolvemos, ahí podemos también aportar, claro, algo que ayude a por lo menos a alguna familia, aunque sea una,
claro,
a llevar adelante esta situación. Entre todos, pues sumar, ¿no? ¿Qué opinas, Luis?
Sí, evidentemente, como decía ella, ante este panorama, pues lo mejor que podemos hacer es ser positivos, uh-huh, y actuar contracorriente. O sea, actuar. Yo creo que desde, claro, el momento que un creyente pues es honesto, cumple con su trabajo, obra la justicia, ¿no?, en todos los campos de su vida. Ya está obrando de una forma revolucionaria, ¿no?, por lo menos en nuestro país, ¿no? Ya está siendo una luz, porque esto no abunda, ¿no? O
sea, la integridad.
La integridad personal. Uh-huh. Aquí lo que, bueno, en nuestro país lo que abunda, pues es el esto, el hazlo, pero que no te vean, uh-huh, a ver quién es más listo que el otro, etcétera, bueno.
La mentira,
la gente que nos escucha vive en el mismo sitio
que
nosotros. No hace falta dar muchas explicaciones, porque uno...
Mira, no he recordado traerme alguno de los lemas del movimiento de los indignados. Hay unos lemas interesantes que voy a traerlo en el próximo programa, si me acuerdo, para poder compartir en el próximo programa de actualidad, porque no deja de indiferente. Y dicen verdades como templos encerradas en una pequeña frase, en un pequeño eslogan, ¿no? Pero realmente, en este tiempo que vivimos, el mundo necesita esperanza, necesita confianza. A los políticos les va a costar mucho recuperar la confianza de la gente, eso está claro.
Eso está clarísimo.
De cualquier signo, de derechas o de izquierdas o de llames como se llame.
Y a los banqueros.
No digamos.
El tema del el sector financiero igualmente, pero bueno, sabemos que sin políticos no se puede vivir, claro, en el sistema en el que estamos. Sin bancos tampoco.
Hay un proverbio, hablando de proverbios, un proverbio que dice que hay una cosa, solo hay una cosa peor que un mal gobierno, que es el no gobierno, o sea, el desgobierno.
Exacto. Lo que tenemos que hacer, como dice la palabra, es orar por las autoridades, claro, que el Señor quite y ponga. Claro. Eso también es también una ordenanza que tenemos, por la cual podemos plantear a Dios y decir, Señor, que se ponga un gobierno, claro, temeroso tuyo, un gobierno que camine de acuerdo a algunos valores.
Gente con un poco de sentido de la vergüenza
y de dignidad.
De la justicia y de... Sí.
Bien, pues bueno, esta es la opción. El panorama está ahí. En FM, esos dos años de recesión. Mientras tanto, la Iglesia no nos podemos quedar de brazos cruzados, ni quedar insensibles, ni tampoco meternos en un gueto ahí sin hacer nada, sino que cada familia cristiana debemos de permitir que el Señor nos use para bendecir a otros,
claro,
que quizá van a estar pasándolo con mucha estrechez en este tiempo.
Con mucha dificultad.
Ya sea movernos a nivel de iglesia local, pero también a nivel de familia o a nivel personal cada uno. Bueno, esta es una de las cuestiones que queríamos desarrollar. No sé si queréis añadir algo más, algún retoque más en el tema de la economía, pero yo creo que es redundar un poco ya en lo que se ha dicho. Hay otra noticia que hemos iniciado en el sumario que tiene que ver con una cuestión que por lo menos tampoco deja de ser preocupante, ya que carece, a mi modo de ver, de mucha legitimidad. Es decir, aunque unas personas pueden manifestarse en contra de cualquier cosa, porque hoy en día se manifiesta la gente, a lo mejor hay cuatro personas que se concentran en un sitio y lo sacan las cámaras de televisión. Y luego, a lo mejor, como pasó en la concentración que hicimos aquí en Barcelona, unas 7.000 personas, y luego pues los medios hacen eco a su manera, ¿no?
Sí.
Pero aquí se juntaron un centenar de vecinos en Lleida, hablamos del barrio de Universitat en Lleida, donde se manifestaban en contra de una iglesia evangélica que está con su licencia y todo, en el caso es ese, que es un centro de culto legal, en lo que viene a normas urbanísticas. Aquí nos lee el artículo que publicaba Protestante Digital la pasada semana, donde se señala esto, que con pancartas en las que pedían la atención del alcalde de Lleida, el señor Ross, también donde se habla de que el barrio se iba a degradar, donde habla de que iba a crecer la inseguridad, simplemente por el hecho de haber una iglesia evangélica con un aforo de 44 personas. ¿Qué os parece este tipo de actos, o sea, de manifestaciones, de las cuales se han hecho eco algunos medios de comunicación?
Comparación. ¿Comparando?
A ver, a mí lo que me llama la atención, el por qué los medios de comunicación se hacen eco de eso.
De una manifestación.
Y
de
no se hace eco de las persecuciones que hay de cristianos en el extranjero. Me estoy refiriendo a cristianos evangélicos que están siendo encarcelados y que están muriendo y
los
dando sus vidas.
Islámicos.
¿Cómo que esto no dice nada? Cuando esto, sabemos nosotros que todo es pura invención. Nada más. Porque allá donde hay una iglesia evangélica, lo primero que va a haber es seguridad. Lo segundo que va a haber paz. Porque somos hijos de Dios y Dios es paz. Y esa paz la vamos a transmitir. Y prueba de ello es que seguramente la persona que ha escrito ese artículo, pues seguramente debe de ser, yo qué sé, pues una persona pues que no quiere saber nada de Dios.
No, bueno, ni aquí ni lo que se informa es de esa manifestación que se hizo por las calles de Lérida, diciendo que estaban en desacuerdo con la instalación de un lugar de culto evangélico en su barrio. Entonces quieren que se quite ese lugar de culto, que se cierre. Y el Ayuntamiento de Lleida asegura que el proyecto presentado es legal y que no existen razones para denegar los permisos municipales que se le han concedido a esa iglesia evangélica.
¿No habrá ahí un aspecto de racismo?
Sí, lo hay.
Era una iglesia,
lo hay,
iglesia de lo hay. Gitanos, ¿no?
No, de senegaleses.
Ah, de senegaleses.
Oye, racismo. Ya está, por eso pensé en
O sea, en
eso.
España todo el mundo es muy bueno cuando hablas con la gente. Es el país con la gente menos racista del mundo. Todo el mundo es bueno, menos en la práctica. Sí, aquí está el ejemplo, ¿no? O sea, una iglesia de negritos, ¿no? Para entendernos color, así, claro. Sí. Y los señoritos del barrio este, pues no quieren gente de color en su comunidad, ¿no?
Por lo menos...
¿Sabes que, Paco, perdona, sí, ¿sabes que se merecen? Que, o sea, que dijeran, bueno, no permitimos que abran la iglesia y os vamos a meter un bar musical o una discoteca. Entonces verían si entonces ya verían
claro.
si es posible que crezca la inseguridad o... una discoteca o, o cualquier
Pero naturalmente que aquí lo que subyace es una cuestión de racismo, sin lugar a dudas.
Por supuesto.
Sin lugar a dudas. Aparte que, por lo menos allí en Lleida, cuando hay algún problema es casi siempre por este tipo.
Claro,
por
musulmanes, este tipo de las iglesias musulmanas siempre han tenido ese problema con las iglesias musulmanas también, cuando han querido abrirse. Ellos siempre han tenido ese tipo de racismo contra... en las diferencias de las iglesias.
Ya anteriormente el Ayuntamiento de Lleida cerró entre finales de octubre y principios de noviembre de 2010 tres iglesias
evangélicas.
Tres iglesias evangélicas justo en la misma zona donde ahora se abrirá la nueva iglesia evangélica. Así que bueno, no es llueve sobre mojado, en otras palabras, aunque ahora la diferencia está en que esta iglesia cumple
las
normas y los requisitos que tiene, aparte que el aforo es un aforo pequeño, ¿no? Eso es lo que decían aquí, que si no, que si luego entra más gente, pues ya tendrán capacidad sancionadora para ello. De todas maneras, aquí lo que hay detrás, como hemos dicho, es una cuestión de racismo, como ya ha sucedido en otras ocasiones, lamentablemente. Bueno, pues esta es una cuestión que tenemos ahí para meditar en ella, para reflexionar, el tema de aquellos que todavía no simpatizan mucho con los evangélicos y que tienen estereotipos equivocados y falsos también acerca de lo que significa ser cristiano evangélico, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir adelante con el programa, con otra cuestión que tenemos aquí sobre la mesa. Estamos tratando de el ámbito nacional, la página de la Crónica Nacional de nuestro país, y hay una noticia ya más
para
tranquila,
tranquilizar.
Más tranquila, más relajante, pero bueno, no deja de ser tampoco paradójica, porque ayer se jugó los cuartos de final de la Copa del Rey, partido de ida. No sé si escuchasteis o esta mañana habéis leído en la prensa, Luis.
Sí, bien,
seguramente.
Sé lo que pasó y el pisotón del...
Se habla más del pisotón.
Del señor Pepe.
Que del partido casi. Porque claro, que gane el Barça en Madrid...
Últimamente ya no es noticia.
Ya eso no es noticia. Es que ya lo esperaban.
Pero el motivo de traer a sobre la mesa este evento, este partido, es el tema de que tiene que ver con los estilos tan diferentes que tienen los dos equipos de jugar y con los valores que los dos equipos tienen en el terreno de juego, ¿verdad? Mientras uno dice, venga, a por ello, a la carga y con todo por delante. El otro se dedica a hacer deporte, ¿no? En este caso me refiero al Barcelona, que se nota que están en este momento pues demostrando unos valores mucho más acordes con lo que es el deporte. Y el otro, mientras tanto, están practicando algo que yo llamaría antideporte o antifútbol.
Totalmente, todo el tiempo.
Sí, el Barça da una imagen en general de humildad,
totalmente.
De respeto al adversario. Yo creo que todo eso pues también es digno de encomio, ¿no?
¿Qué os parecieron esas declaraciones de uno y otro entrenador? No sé si lo habéis escuchado. ¿Qué os parecen el señor Mou?
Que el padre...
Mou está bastante más... Se ha frenado bastante últimamente, ¿no? Yo creo que las declaraciones que ha hecho después de este partido no ha hablado de la mala suerte, ni del tiempo, ni que si había un señor con la camisa de cuadros en la tercera fila que despistaba a los jugadores y todas esas excusas que da, ¿no? Creo que han sido, bueno, normales, ¿no? Las de él, ¿eh? Las de Guardiola las desconozco, ¿no?
Manolo, ¿has tenido oportunidad de escuchar la noticia o no del tema del partido?
No, a mí lo que me sorprende es, por ejemplo, que meramente un pisotón, bueno, en un partido de fútbol están expuestos a eso. A un pisotón, sí, o a un chuchón.
Pero en frío, así, adrede.
Un tío que está en el suelo.
En frío, y si no lo hacen eso, lo hacen los otros.
Pero siempre.
Si son todos iguales. Si eso para que vamos a...
Se nota que es merengue, ¿eh?
No, eso no.
Merengón.
Sí, es de Córdoba.
Pero vemos ahí como los medios de comunicación agrandan las cosas. ¿Por qué? Porque la gente necesita algo.
Sí, circo.
Algo que distraerse. Algo que hablar. Algo que pasar el tiempo, ¿no? Y nosotros nos acordamos cuando estaba Franco, que decían que ponían furbo para distraer, sí, a la gente, porque estábamos más o menos en esta situación, que se tenían que ir a Francia,
un
Alemania.
Partido dos al año.
Sí.
Pero y lo ahora interesante de todo esto es que el que no tenía Gol Televisión o algo por el estilo no podía ver este fútbol.
No, porque
y aquí sí podemos
se
hablar
de esto. Se iba a la tienda a ver lo que lo ponían o al bar, al salón de televisión. Se iba
pero anoche todo el mundo quería verlo. Y yo era una de esas personas y teníamos que oírlo por radio porque entró lo que llamamos esto. ¿Por qué tiene que haber esto si todo el mundo quería ver este tipo de partido?
Es de interés, cuando es un partido de interés público,
¿verdad?
Un evento deportivo de interés público, es de obligado cumplimiento transmitirlo.
¿Verdad? Entonces, ¿por qué tiene que existir esto en un momento que ellos llaman crisis?
Pues negocio, más
negocio. Negocio, ¿verdad?
De todas maneras, yo no comparto con Manolo porque el pisotón fue a mala intención.
A mala intención.
Entonces, cuando uno pisa a mala hazaña, porque se ve que lo pisa, va a buscar la mano, ¿eh? Sí. Entonces, ese señor, pues para mí, se ponga un casco y se vaya, yo qué sé. Bueno.
Además que en el caso de este individuo ya llueve sobre mojado, o sea, es un hombre que ya ha hecho...
No, ya él lo tienen que sacar del
equipo. Lo que me desagrada es el mal ejemplo que dan, porque ahí lo están viendo niños, esa imagen la van a ver niños y...
Y la van a repetir y repetir.
Sí. Hasta en los patios de la escuela van a hablarse. ¿Eh? Entonces eso es un mal ejemplo porque aquel que sea muy madridista va a decir, se lo merecía, sí, que le pise, y no solo eso, sino también la cabeza. Sí, así son los niños. Lo agrandan todo. Sí. Entonces es el mal ejemplo que se da, comportamientos agresivos, de golpes, de pelea, en ese ambiente, cuando en el fútbol, pues lo que se tiene que practicar es deporte y ya está. Y creo que el Barça en este caso está dando un buen ejemplo de
sí, porque ninguno habló de eso ni nada.
Bien, pues ahí está, dos estilos diferentes.
Se ve
diferentes
que somos Barça y...
No. Dos estilos diferentes y dos maneras diferentes de entender el deporte y el fútbol. Yo creo que lo mejor siempre, bueno, y hubo un buen ejemplo, Kaká, cuando se jugó el último derbi, que en este no ha jugado, creo, pues ahí él saludó deportivamente a toda la gente, mientras algunos iban corriendo para el vestuario sin querer saber nada, ¿no? Y en cambio él, pues, dio un buen testimonio. Dicho esto, de parte de muchos... culés, que vieron a Kaká, que dio un buen ejemplo.
Muchos colegios no deben saber, y quizás sería bueno recordar aquí que Kaká es evangélico.
Es evangélico, exactamente. Bien, pues vamos a ir adelante antes de hacer una pausa que nos va a preparar Alejandro, con el sumario de las noticias internacionales enseguida. Vamos a recordar la pregunta de esta semana que nos introduce precisamente en ese ámbito. ¿Crees que la amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz podría desencadenar un conflicto de alcance global? Esa es la pregunta que planteamos a todos los oyentes para que participen. A, sí, sin lugar a dudas. B, sí, pero resulta muy improbable que dicho bloqueo se pueda producir. C, no, las amenazas de Irán no deben tomarse tan en serio. O D, no, finalmente todo se solucionará por la vía del diálogo y la política. Hacemos una pausa y enseguida estamos con todos vosotros.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora. Estás escuchando Tarde de Tertulia. escuchando Tarde de Tertulia.
Vamos con el tema central del programa de hoy, el eje sobre el cual pues vamos a estar trabajando durante los próximos minutos o compartiendo. Irán está amenazando con cerrar el estrecho de Hormuz si sus exportaciones son sancionadas. Están amenazando con cortar, con bloquear ese paso tan estratégico, porque por ahí transitan millones de toneladas de petróleo. Y entonces pues es un lugar donde ellos tienen cierto acceso y podrían impedirlo. Naturalmente ya han hecho alguna demostración de fuerza en los pasados días. Ahora parece como hay un paréntesis, no se habla mucho, pero está ahí, el tema está latente. El vicepresidente iraní, Mohammad Reza Rahimi, ha informado de que si las exportaciones de petróleo iraní son sancionadas nuevamente, no permitirá que los barcos que transportan el crudo crucen el estrecho de Hormuz. Son declaraciones que creo que se deben tomar en serio y que no son simplemente una, vamos a decir, una falacia ni una invención, sino que tienen intención de cumplir, como en alguna ocasión también sucedió, en alguna otra ocasión cuando hubo la guerra Irán-Irak, no sé si recordáis también, en los años 80.
Fuentísima, duró varios años, ¿no?
Ahí también tuvieron parte en ese estrecho. Sí. Recuerdo. ¿Qué te parecen estas declaraciones? ¿Qué te parece esta situación? ¿Crees, como hacemos en la pregunta, como compartimos, que puede ser esto una amenaza también para que genere un conflicto global en la zona?
Yo me inclino por la respuesta, sin querer ser cenizo, o sea, yo creo en la posibilidad de que hubiera un conflicto. Y voy a decir por qué. O sea, aunque incluso las declaraciones de los oficiales iraníes o de los responsables iraníes fueran una balandronada, o sea, una fanfarronada, ¿no? Uh-huh. Cuando se producen estas situaciones en zonas tan sensibles, ¿no? Y además en un contexto ya de inestabilidad mundial, como es el que hay ahora mismo, porque el mundo se ha vuelto multipolar, ya no es como en la Guerra Fría, que había dos poderes, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Ahora eso, por desgracia, ha desaparecido. O sea, ha sido bueno para unas cosas, pero malo para otras. Entonces, es un punto muy, muy sensible del planeta por la cuestión del petróleo. Por allí transita, se cree que un tercio del comercio mundial de petróleo, un tercio. O sea, hablando de una cantidad no significativa, sino una cantidad muy significativa. Entonces, cuando hay estas situaciones de tanta tensión y además hay un por medio líderes carismáticos como puede ser el señor Ahmadinejad, a veces, sin que ninguno de los protagonistas quiera ir a un conflicto, el conflicto se produce. Y yo me baso en la historia, ¿no? Que me gusta bastante. Justo antes de la Primera Guerra Mundial hubo una guerra muy sangrienta, la Guerra de Crimea, que para algunos analistas fue como, dijéramos, la antesala de la Primera Guerra Mundial, porque se produjo, por prácticamente los mismos motivos, aunque el detonante fue, podríamos decir, un conflicto de monjes en Tierra Sagrada, ¿no? Por el control de la Iglesia de la Natividad en Belén. Pues en el conflicto de Crimea habían dos grandes potencias de la época, Francia y Rusia. Francia representaba los intereses de los católicos en Israel y Rusia representaba los intereses de la Iglesia ortodoxa. Y además cada una de ellas representaba el orgullo nacional, el honor patrio, etcétera, ¿no? Y entonces, además, había una serie de flecos pendientes ahí en la política internacional, como tensiones en los Balcanes, Inglaterra, que estaba surgiendo como potencia internacional, con un importante tráfico marítimo ya por la zona de Oriente Medio, etcétera. Y bueno, debido a, y ya digo, la chispa, el detonante fue, al mismo tiempo el Imperio Turco estaba ya en un estado un poco de descomposición, uh-huh, que había durado 500 años, ¿no? Y las potencias europeas estaban preocupándose de cómo, cuando el Imperio Turco se desmoronara, a ver si se podía hacer un reparto ordenado, o quién se quedaba con qué, etcétera. Bueno, pues todo esto, debido a una disputa por unas llaves en un lugar de Tierra Santa, en Belén concretamente, fue subiendo el tono del conflicto entre Francia y Rusia, y al final hubo una guerra, la guerra de Crimea, que duró unos 2 o 3 años. El lugar más conocido es Sebastopol, ¿no?, y otros, que hubo, bueno, unas verdaderas carnicerías, y en la que murieron pues 500.000 de personas, ¿no?, entre bajas directas y gente que murió por enfermedades, por las malas condiciones de la época, sanitarias, etcétera, ¿no? Y es una guerra que no solo afectó a Crimea, sino que se extendió pues a muchos sitios de la tierra, ¿no? Entonces, pero a lo que iba es que, por ejemplo, uno de los protagonistas del conflicto, Napoleón III, él se refería a este conflicto como se refería al detonante como la estúpida cuestión de los lugares santos, ¿no? De los santos lugares, la estúpida cuestión, pues es una cuestión incómoda, pero que nos ha llevado a un conflicto que inicialmente nadie quería.
Con cientos de miles de muertos.
Cuando iba viendo la escalada de tensión, pues todo eran negociaciones desesperadas, declaraciones de paz, no, esto no puede ocurrir, esto no va a pasar, pero al final pasó. Entonces, bueno, yo creo que la situación ahora es más delicada que entonces, con armas más poderosas, con una inseguridad más grande, desconfianza también más grande. Fíjate que también se van, Dios no lo quiera, ¿no?, pero se ven unos bloques, ¿no?, de unas alianzas, por ejemplo, Rusia y China, no se ve bien cuál es su postura,
ellos están en contra de cualquier intervención sobre Irán, igual que sobre Siria. Eso está, y Siria es el gran aliado de Irán,
claro,
actualmente el único que le queda.
Entonces, como creyentes, tendríamos que orar por el asunto, ¿no? O sea, y no decir, hombre, es que, por ejemplo, ahora yo estoy diciendo que la respuesta que es posible, no es que yo sea especialmente cenizo, sino que es que hay que conocer un poco la historia y el corazón humano, ¿no? Yo no digo ahora mismo que nadie, ni en Washington, ni aquí, ni allá, quiera que se haya decidido hacer esta guerra, porque no creo que a nadie le guste, ni Estados Unidos esté en una situación económica maravillosa también para meterse ahora en un pitote así, pero sin nadie quererlo, podría suceder.
Manolo, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo ves la situación?
Bueno, la situación es clara que hay en esa región hay un conflicto de poderes entre grandes potencias, y nosotros, como España que somos meros peones. Si vamos a tener en cuenta, por ejemplo, España debe tener mucho cuidado, porque España está consumiendo 189.000 barriles de la Unión Europea, es la que más consume, mientras que Francia está consumiendo 87.000. Y vemos ahí que España sería la más perjudicada que puede haber. Entonces hay un conflicto de poderes, de hegemonía, de lo que se está hablando, de, por ejemplo, Rusia, China y Estados Unidos, que son las tres potencias que hay. Lo demás somos, pues eso, meramente peones, nada más, ¿no? De hecho, ya el presidente de Irán reclamó y dijo un nuevo orden mundial que debía de instalarse, porque esto llevaría a un fracaso, ya que la decadencia del capitalismo es bien clara. Estas declaraciones las ha hecho cuando ha estado ahora en Cuba. No es muy...
Bueno, son muy en clave de Castro, etc.
No es muy lejana. Sin embargo, también vemos, por ejemplo, que hace unos días atrás hemos visto como China se está buscando ya otro nuevo lugar, otro nuevo pozo petrolero, porque está preveyendo ya que eso puede ser, que se puede cortar el grifo ahí. Saqué una noticia en la que dice que Estados Unidos está patrocinando la construcción de instalaciones militares en Georgia, en el umbral de un conflicto militar con Irán. Además, se están construyendo rápidamente aeropuertos en Georgia, y se habla también de construir un puerto para buques submarinos en Kulebit. Aparte de esto, también se están construyendo hospitales también para las personas que vengan heridas. Todo esto en la costa del Mar Negro de Georgia. Es decir, que hay una preparación, y es lo que se está hablando, cuando hay rumores de guerra.
Tambores de guerra.
Rumores de guerra, de que no conviene la guerra, de que no conviene
eso. Eso siempre se dice.
Tengamos en cuenta que el primer perjudicado que va a haber va a ser el propio Irán. Porque ellos, los beneficios que obtienen, todo lo que obtienen es del petróleo. Y si ellos mismos cortan su grifo, pues van a ser los grandes perjudicados. De ahí es lo que estamos viendo, los viajes que ha hecho ahora por Sudamérica,
sí.
Con Chávez, con Fidel Castro, etcétera, todas esas alianzas que se están, bueno, que a nosotros, lo que nos enteramos, lo que ellos quieren que nos enteremos, sí. Nada más, pero no, bueno, sabemos, cómo se está diciendo, si, por ejemplo, ha ido a Venezuela, ha ido este hombre, el presidente de Irán, ha ido a por uranio. Esto no lo dicen, ¿no? Simplemente una visita, ¿no?, que han ido allí. A por ejemplo, a Cuba no se dice tampoco a lo que ha ido, ¿no? Es decir, son cosas que están ahí y están esperando simplemente, yo lo digo por los comentaristas, que se escuchan muchas veces, que son gente que está, viven de esto, porque lo estudian esto, y están simplemente esperando la primavera. La primavera, que es el tiempo más favorable. Igual que, desgraciadamente, esperaron, como se ha anunciado antes, se ha dicho aquí en micrófono cerrado, la primavera árabe. Uh-huh. Y vemos a lo que ha llegado la primavera árabe, en lo que está la primavera árabe. Sí, y todo esto son movimientos que están viendo ahí. Y como he dicho antes, nosotros simplemente lo que somos, meros peones. ¿La fuerza del cristiano cuál es? Pues la fuerza del cristiano es que tenemos a Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida.
Y buscarlo, ¿verdad?
Que tenemos un poder mucho más poderoso que cualquier bomba atómica que pueda construir el presidente de Irán, que es la oración. Uh-huh. Y que a Cristo en nuestros corazones, ¿no? Y que, bueno, aunque sabemos que esto pueden estarlo escuchando personas que son inconversas, que no tienen a Cristo, que no creen en Dios, verdaderamente es una realidad, porque Dios puede cambiar cualquier circunstancia, cualquier cosa la puede cambiar en cualquier momento. De hecho, ya lo ha mostrado a través de la historia de la humanidad.
Bueno, nada, ¿qué puedo decir de todo lo que han dicho aquí Manolo y Luis? Pero realmente lo que nos puede preocupar más que todo es el mover de estos hombres que tienen en sus manos, pues, tantas y tantas vidas de países, pues, que nosotros conocemos. Entre Venezuela es una de ellas, pues, porque Chávez, creyéndose poderoso de tener tremendos yacimientos de uranio, se las está vendiendo a Irán. Con el petróleo que tiene Venezuela, aunque no es el petróleo liviano, sino el pesado, o no es el pesado, sino el liviano, pues ahora ha hecho buenas relaciones con China, y China le conviene comprárselas a él porque se las está vendiendo por buenos productos. Entonces la gente se dice, bueno, ¿y por qué lo está haciendo de esta manera? Bueno, el trayecto es largo, sí, pero a China le conviene. Entonces, cuando hablamos de esto de cerrar, que ellos van a cerrar, ellos están haciendo sus buenas tácticas, porque ellos tienen todo el poder. Pero nosotros, como dice el hermano Manolo, tenemos otro gran poder, que es el poder de Cristo. Y yo creo que en este momento, más que desesperar a las personas con estas... con estas noticias, que verdaderamente tenemos que leerlas, buscarlas para que no nos lleguen de sorpresa, es decirles que nosotros debemos es orar y buscar a Dios cada día más. Porque están llegando a ya el tiempo de cumplirse todas las profecías, y que nosotros sabemos que está llegando y que no nos va a quedar otro remedio que cada día más buscar a Dios.
Seguro, seguro que continuaremos hablando de este tema en próximas semanas, porque va a estar ahí. Y esperemos que no sea para decir que se ha desencadenado ese conflicto o esa guerra, porque sería trágico. No se saben las consecuencias que podría tener esto. Un desabastecimiento de crudo en el mundo, pues tendría consecuencias imprevisibles. Si hubiera un bloqueo ahí o si hubiera una guerra en esa zona, claro, de seguida que se produjeron esos movimientos militares la pasada semana, el precio del barril de petróleo se disparó enormemente.
Y eso le conviene a los países petroleros.
Y ni siquiera, sí, pero ni siquiera, sobre todo Venezuela.
Ni siquiera había pasado nada. O sea, el petróleo seguía fluyendo por el estrecho.
Claro.
Entonces, yo solo quería adelantar que ahora, en la situación actual, cobra plena relevancia aquello que leímos hace unos meses, o que adelantamos aquí en este mismo programa, sobre el enfoque de uno de los posibles actores de esta crisis. No directo, pero está ahí en el asunto, que es Israel, ¿no? Y el señor Benjamín Netanyahu, que el diario Haaretz, hacía unos meses, pues revelaba que él era uno de los partidarios de actuar, ¿no? En el, una cuestión de ir adelante, actuar. Y además hablaba un poco de su ideología, que es un señor que orbita en los ambientes ultraortodoxos. De hecho, llegó al poder pues con la ayuda del voto ultraortodoxo. Y que también tiene ideas, su ideario tiene un fuerte componente escatológico, en el sentido de que él es uno de los que espera, bueno, la aparición del Mesías, etcétera. Y bueno, por decirlo de otra forma, que un conflicto así pues podría adelantar, ¿no? Y por desgracia, bueno, en el campo, en el lado árabe, también sabemos que la ideología la fe chiita, sabemos que los árabes
esperan su Mesías.
Generalizando, esperan su Mesías.
Sí,
también.
Pero que no, me quiere decir que hay dos grandes bloques, el suní y el chiita. Sí. ¿No? Entonces, la fe suní o los islámicos sunís son, podríamos decir, más moderados, o la componente escatológica no es tan acentuada. Y los chiitas, los cuales en Irán hay bastantes, los iraníes, pues ellos sí que, como decía Manolo antes, pues esperan la aparición del Mahdi, ¿verdad? Y bueno, un nuevo orden mundial, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces los analistas europeos, cuando analizan estas tensiones en Oriente Medio y tal, lo hacen con unos anteojos muy occidentales, y se olvidan que a veces hay líderes políticos de Oriente Medio que ellos piensan de otra manera, o sea, se mueven con otros parámetros, se mueven con palabras o con eslogans como sacrificio, muerte, martirio, que son totalmente ajenas a un occidental, pero que para ellos no lo son. Y entonces lo que para un occidental puede parecer imposible, para personas con ideología religiosa radical, tanto del lado judío como árabe, pues no lo son, ¿no?
Ya que hablamos de...
De hecho, con todos los respetos,
tema,
las cosas son así.
De movimientos radicales, extremistas, en el ámbito islámico, pues según publica Puertas Abiertas, en su lista de observación mundial, en esa lista donde aparecen los países donde más se persigue a los cristianos, pues naturalmente el número uno es Corea del Norte. Alto riesgo, dice, aunque la persecución ha empeorado a causa de los extremistas musulmanes, sin duda alguna Corea del Norte merece el primer lugar. La nación comunista creó una religión extraña alrededor del fundador Kim Il-sung. ¿Recordáis esas imágenes cuando falleció su hijo? Falleció el padre del que ahora es, no recuerdo el nombre. Falleció y todo el mundo llorando ahí, o haciendo como que lloraban, no sé.
Por la cuenta que les traía.
Exactamente.
De hecho, ha salido unas noticias que han dicho que, bueno, estaban mirando a través de vídeo y estaban denunciando a aquellos que no habían llorado para llevarlo a campos de concentración. Esto es lo que han dicho las noticias. Yo no sé si será. Es decir, la gente tenía que llorar, pero bien, con lágrimas de verdad.
Kim Jong II, este es, cuando falleció, Kim Jong II, el mes pasado. Llegó ahora ya está su hijo ahí tomando el poder. Y bueno, sigue todo en las mismas condiciones. Al parecer no hay ningún cambio. La situación para los clientes sigue siendo de mucho riesgo en ese país. Pero en la lista se observa, por ejemplo, unos cambios significativos, incluyendo que Sudán aumentó su puesto de riesgo del 19 al 16, uno de los mayores ascensos de cualquier país. Subió 3 puestos en el ranking de países donde más persecución hay, Sudán. También Nigeria subió 10 espacios al puesto número 13. Nigeria está siendo uno de los países la zona norte, creo que tenemos algún recorte ahora para compartir también. Están habiendo pues asesinatos indiscriminados también allá. Y Egipto, que fue atacado por... los cristianos están siendo también las minorías coptas, están siendo objeto de los ataques de los musulmanes más radicales, que están en el puesto 15. Bueno, pues esta es una de las observaciones que podemos considerar ahora. ¿Qué os parece cómo ese islamismo radical se sigue extendiendo, Manolo, en todo el mundo, en países árabes, en países de África, fundamentalmente? Esto no deja de ser una novedad.
Bueno, sí, hay una cosa, y es que muchas veces hay muchas personas que hablan de Dios, hablan de la Biblia, pero no la han leído. Entonces no tienen una idea, saben algo, algunas palabras, algunos versículos, así, pero lo dicen y nada más. Sin embargo, muchos de ellos se declaran cristianos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque muchas veces estamos tratando con el mundo musulmán y no hemos leído el Corán. Por ejemplo,
Craso error.
Un error muy grave. que es lo que muchas veces se comenta y es lo que hemos estado diciendo aquí, ¿no? Como hay, por ejemplo, musulmanes moderados, entre comillas. Recordemos que ellos cuando vinieron, me parece que fue el siglo XII, invadieron España, no venían a invadir solamente España, venían a conquistar Europa, tengamos esto en cuenta. Y su afán de ello y lo que dice el Corán es conquistar el mundo y conquistarlo por la fuerza. Es así. Así que todo eso que están diciendo ahí, de que son moderados, de que no son violentos, de que... No, mira, el Corán no te está diciendo eso. Dice todo lo contrario. No está diciendo de que eres moderado. Porque si eres moderado te van a echar fuera, te van a mirar mal y ya no te van a mirar como un musulmán, ¿eh? Y bueno, podemos estar viendo cómo están siendo perseguidos los cristianos precisamente por eso. Y la pregunta que podemos hacernos, ¿de qué se le tiene miedo a los cristianos para meterlos en la prisión? ¿De qué? Si se le tiene miedo a otra persona es porque tiene algo más poderoso que yo o mejor que yo. Entonces lo que necesito es eliminarlo, es quitarlo del medio. Y la prueba está ahí. La prueba es, por ejemplo, cuando estábamos aquí en los tiempos de Franco. ¿Por qué se perseguía a los cristianos evangélicos? ¿Por qué no se leía la palabra de Dios? Porque entonces dejaba descubierto las aberraciones que ellos estaban haciendo y siguen haciendo en el día de hoy. Hoy en día, precisamente, porque hay democracia, no estamos siendo perseguidos. Pero si no hubiera democracia, seguiríamos siendo perseguidos. Esto no nos quepa la menor duda.
Bueno, y ahí tenemos la manifestación está en contra de la iglesia evangélica, claro. Está aún estando en democracia.
Sí. Estamos siendo perseguidos.
Y hay persecución. Solapada, pero a ver la isla.
Y estamos siendo perseguidos no por musulmanes.
No.
Estamos siendo perseguidos supuestamente por hijos de Dios, ¿no?
En definitiva, el tema de estos radicales pues islamistas pues, o islámicos, como quieran llamarlo, porque a veces se molestan según, como digas, islamista o islámico, no está bien dicho. Bueno, vamos a
hay una cierta fluidez ahí en el uso de los términos, ¿no?
Pero ciertamente esto es una consideración que tenemos que tener presente y que no podemos callar. Tenemos que denunciarlo. Es decir, claro. Un musulmán viene a España o viene a un país europeo y disfruta de derechos y libertades. Derechos. Un europeo va a profesar su fe en un país islámico y va a la cárcel derecho.
No hay libertad.
O te expulsan del país, como ha sucedido en Marruecos recientemente, donde expulsaban a gente que estaba trabajando en ONGs y los acusaban de proselitismo, los acusaban de... ¿Es tú? ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la libertad en esos países? Hay miedo a la verdad. Y están viviendo mentira, y hay que decirlo claramente, y aquí no somos islamófobos, ni mucho menos, como algunos quieren hacer.
Y, por ejemplo, Arabia Saudita y otros países así que hay, que, por ejemplo, las mujeres si quieren ir allí, hay países de estos, que para ir allí las mujeres se tienen que renovar el pasaporte, hacerse una fotografía con el pañuelo, si no, no es válido.
No entras.
Ahí lo tenemos.
Bien, bueno, pues son todos síntomas. Hablamos de la primavera árabe que quizá está provocando esa islamización de muchos países que hasta ahora no era, bueno, no era muy habitual, ¿no? Ver a países con gobiernos islamistas, sea en Egipto, sea gobiernos llamados moderados.
O Túnez,
Marruecos.
O Túnez, sí.
Libia ya ni hablar, porque en Libia también tiene su...
Túnez no era así y ahora se ha convertido bastante...
Marruecos también.
También.
Entonces esto puede llevar pues a que todo eso se radicalice poco a poco, pero aún más. A ver qué pasa. Bueno, vamos a ver la evolución de los acontecimientos en los próximos años y los próximos meses, no hace falta irse muy lejos. También en China, no hay que olvidar que se persigue a los cristianos. Es una iglesia perseguida... la mayor del mundo, con 80 millones de cristianos perseguidos en China, 80 millones de cristianos perseguidos, y bueno, actualmente pasó del 16 al 21 en el ranking de países que persiguen a los cristianos, o sea que parece que un poquito más de flexibilidad, pero no mucha más, ¿eh? China sigue siendo un país donde se persigue al cristianismo. Y vamos a continuar con el tema de Nigeria. Victoria, creo que tenía alguna reseña al respecto.
Bueno, sí, lo mismo que estábamos conversando, que estamos en guerra. Habla el líder de la milicia dice que ataca con justicia a todos los cristianos. Y una de sus palabras que me impactó muchísimo en el diario La Razón del 12 de enero fue que dice que en un video que puso en YouTube, habla de que todo lo que ves está ocurriendo es Alá el que lo está haciendo porque te niegas a creer en él. Es decir, que están matando, hasta ahora el dato es que 15 cristianos muertos en el norte las últimas 24 horas que hubieron en Nigeria. Uh-huh. En Nigeria están muriendo una cantidad de cristianos y están siendo perseguidos. Y verdaderamente nosotros tenemos que llamar mucho la atención porque cuando hablamos de cristianos, ¿verdad? Podemos decir que sí, pueden ser evangélicos, pero también pueden ser católicos, personas sí. católicos, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces esto nos tiene que llamar mucho a la reflexión a todos aquellos que están oyendo esto. Porque yo digo, sí, bueno, eso no me importa porque esos son los evangélicos, ¿no? Son creyentes, son uh-huh. católicos. Entonces, cualquier persona que pisa estos países están siendo perseguidos. Uh-huh. Y este hombre, pues el líder, Boko Haram, está siendo custodiado como un rey, como un hombre líder, como un hombre que vale, simplemente porque está persiguiendo a nosotros los cristianos que llevamos la palabra de Dios o que estamos siendo, ¿verdad?, hijos de Dios.
Hay un detalle aquí también que se nos da, que habla de que habían dado un plazo a los cristianos de 3 días para que abandonaran el norte de Nigeria.
El norte del país, sí.
3 días, o que se atendieran las consecuencias. Y efectivamente, al expirar el ultimátum, el jueves 5 de enero, la amenaza se cumplió con diversos ataques murieron pues más de varias decenas de cristianos. No sé si en total entre todos unos 30 o 40 cristianos que fueron asesinados. Pues realmente esto es una situación que demuestra de que un país como Nigeria, donde hay o ha habido cierta libertad, los musulmanes han entrado también por ahí y están haciendo estragos también, trayendo conflictos graves contra los cristianos evangélicos y católicos. Pues ahí está eso. Aparte de los atentados en Navidad, que hubieron también varias, 49 víctimas mortales, en fin, eso se suma y sigue.
Sí, aquí vemos, por ejemplo, el gran error humano que hay en cuanto que el hombre convierte al hombre. Uh-huh. Ningún hombre puede convertir a ningún hombre, jamás,
Cristo es el...
en la vida. Es decir, Dios tiene poder soberano, si Él quisiera solamente un chasquido y todos creerían en Él. Pero entonces ya no seríamos ese atributo tan bonito que tenemos, que es la personalidad. Seríamos manioret, uh-huh. Muñecos en sus manos. Sin embargo, Dios nos da ese libre albedrío para poder decidir si le aceptamos o no le aceptamos. Y aquí vemos lo que es el pensamiento humano a lo que lleva. A querer que las personas crean en una cosa. Quien dice ahora, por ejemplo, en la religión, puede ser, por ejemplo, también como en Corea del Norte, lo que hemos estado hablando, a querer creer, a querer convertirse al líder y hacerlo por la fuerza. Y si no lo hace... te terminamos. Uh-huh. Ahí yo pienso que muchas de estas personas se convierten, entre comillas, dicen que se convierten de boca,
claro,
pero de corazón no. En cambio, la persona que se convierte a Cristo lo hace de corazón porque lo hace voluntariamente, uh-huh. porque tiene una experiencia real, un encuentro real con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Y esto es lo que hace que la persona se convierta a Dios y no a los hombres.
Uh-huh. Bien, pues vamos a hacer otra pequeña pausa. Recordamos la pregunta que hemos efectuado esta semana, para esta semana. ¿Crees que la amenaza de Irán de cerrar el Estrecho de Hormuz podría desencadenar un conflicto de alcance global? Ahí tenéis las 4 respuestas posibles. Podéis participar a través del perfil en Facebook de Tarde de Tertulia o también llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797. La pregunta tiene estas 4 opciones posibles. A, sí, sin lugar a dudas. B, sí, pero resulta muy improbable que dicho bloqueo se pueda producir. C, no, las amenazas de Irán no deben tomarse tan en serio. O D, no, finalmente todo se solucionará por la vía del diálogo y la política. Y tenemos esas 4 opciones posibles a esa pregunta. Vamos a hacer esa pausa, Alejandro, y estamos enseguida con todos vosotros, retomando unas declaraciones muy... también muy delicadas, del mufti Mohammad Hussein, sí. La máxima autoridad religiosa de Palestina.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93 246 6797. 93 246 6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
La ciencia, la muerte avanzando está. El gobierno confuso está. ¿Qué será de esta sociedad? Nos cubre un manto de indiferencia. Ya no ves la televisión. Clasifica y haces mejor. Controlar tu casa a la distancia. No se trata de religión. No es tampoco un nuevo sermón. Tenemos que salvar nuestra raza. Que venga la paz, que reine el amor, porque la tierra ya no aguanta dolor. O venga un pintor a darle color, y así no pierda su atractivo esplendor. ¿Hasta cuándo comprenderán que el amor llega más allá que la pasión comercializada, que se empeña a desmoralizar los principios de esta sociedad y poco a poco le enferma el alma? Oh yes. ¿A dónde irá esta generación? Sigue sin rumbo hacia la destrucción y pagan justos por pecadores. No se turbe vuestro corazón, que para todos siempre hay solución. Luchemos para que esto mejore. Todo el mundo busca un héroe que sostenga las riendas, porque el mundo va sin freno hacia la destrucción. El mundo necesita un pintor.
Seguimos en tertulia con todos vosotros, compartiendo acerca de la actualidad en nuestro análisis semanal. Vamos a ir a esa última noticia en relación con el mundo musulmán. Son temas, yo que sé, que a veces ya se repiten mucho porque abundamos en ellos, pero es necesario porque tenemos que saber que cuando se pronuncian palabras hirientes, como en este caso ha pronunciado el mufti de Palestina, de la Autoridad Nacional Palestina, Muhammad Hussein, pues tiene que atenerse a las consecuencias de lo que él ha dicho. Ha hablado acerca de exterminar a los judíos, él ha hablado de que, dice, el origen de nuestra guerra es con los descendientes... es con los descendientes de los monos y los cerdos, es decir, los judíos. Es la guerra de la religión y la fe. Un poco lo que señalaba antes también Luis cuando hablábamos de el prisma que un occidental trata el problema religioso o el problema que se vive en esos con esos islamistas y con Israel, ¿verdad? Y el cristianismo es muy diferente a como lo ven los desde el punto de vista de un árabe o de un musulmán. Ellos son tienen una perspectiva mucho más definida y no tan ambigua como muchas veces los europeos, entre comillas, se pronuncian. Y dice este clérigo radical y las facciones también más radicales del Islam que lo apoyan, pues dicen que Israel debe desaparecer, debe ser exterminada. Habla, fijaros, que estas declaraciones las ha hecho durante la celebración del 47 aniversario de la fundación de Fatah, el pasado 9 de enero. Y ahí, pues, se explayó hablando de esta, arengando de esta manera a la gente que estaba allí escuchándole. Yo no sé qué os parecen estas palabras, pero cuanto menos antisemitismo, como queramos llamarlo.
Bueno, no son nuevas porque hay publicaciones en Oriente Medio, en Egipto, en estas últimas décadas que expresiones similares se aparecen, ¿no? Lo de la comparación de los judíos con... ¿no? Convencidos con cerdos y tal. Sí. Esto es algo relativamente habitual y hay clérigos islámicos que a veces en programas de televisión y eso pues lo han dicho. No es que sea lo normal, la norma, pero que no son unas declaraciones, dijéramos, súper novedosas, sino que se han hecho otras veces.
Dice, la hora de la resurrección no llegará hasta que no luchéis con los judíos. El judío se esconderá detrás de las piedras o los árboles, y a continuación las piedras o los árboles os llamarán. Oh musulmán, siervo de Alá, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Dijo ante decenas de personas. Esas palabras fueron captadas por varios vídeos que se han difundido rápidamente por YouTube. O sea, que si quieres verlas en YouTube, ahí en YouTube está colgado. El Mufti Muhammad Hussein. Buena pieza.
Sí, lo que vemos ahí, que por ejemplo en Palestina ha habido elecciones, ¿no?, para salir presidente. Ha habido elecciones, se supone, entre comillas, que es algo democrático que están haciendo. Entonces, si es algo democrático, y ellos lo hacen precisamente para recibir de Europa, como reciben los millones de euros cada mes, que están forzados a cambio de eso. Por otro lado, vemos que personas que hacen esta serie de manifestaciones están incitando a una serie de personas, principalmente jóvenes, adolescentes, a que lo están incitando a la manipulación y lo están incitando al odio. Ahora la pregunta y la reflexión que podemos hacernos nosotros, ¿qué se puede esperar de una persona que está incitando a un pueblo a matar, a odiar, a vengarse? ¿Qué se puede esperar de esa persona? Porque la historia ya nos muestra a nosotros, la Segunda Guerra Mundial o cualquier otra guerra, nos muestra que cuando están las cosas así, se empieza precisamente así, con la amenaza, con la incitación y luego posteriormente con la manipulación y después con las desgracias que vienen a continuación.
Paco, hay que tener en cuenta que en Oriente Medio sigue siendo muy popular un panfleto, que son los protocolos de los sabios de Sion, que ya fue, los nazis lo difundieron en el periodo pre-nazi y nazi, propiamente dicho, lo difundieron a millones por toda Europa. Henry Ford, por ejemplo, el magnate americano, el fabricante de coches, pues era uno de sus promotores también, era un antisemita notable, y se sabe que es una falsificación. O sea, los protocolos de los sabios de Sion, para quien no lo sepa, es una obra en la que un pretendido consejo de sabios judíos declara sus intenciones y su proyecto de cómo controlar el mundo, ¿no?, mediante la manipulación de la prensa, las finanzas, etcétera, ¿no? Y en el periodo nazi, pues bueno, este panfletito tuvo mucha popularidad, mucha aceptación, pero en Oriente Medio la sigue teniendo. O sea, en países como Egipto, en Arabia Saudita, en todo Oriente Medio, los árabes lo leen, y la tesis central de la obra, de la obrita, que es que los judíos controlan el mundo, literalmente, es muy popular y la creen a pie juntillas.
La conspiración judía.
La conspiración judía para controlar el mundo, las finanzas, la prensa y tal. Y claro, eso también ayuda a crear este clima de desconfianza, de odio, de reserva, ¿no?
Pero imagino que estas declaraciones yo no las he escuchado en ningún medio de televisión aquí en nuestro país, ni en España. Si hubiera sido al revés, que un judío hubiera dicho algo en contra de los israelitas, eso sale por todas partes. Me imagino que la doble vara de medir, que muchas veces decimos, ¿no? Y eso demuestra de que dependemos del petróleo todavía. Y entonces la verdad está muy condicionada al petróleo, al líquido negro, al oro negro. Bueno, tenemos que pasar de capítulo. Vamos a ir a temas más distendidos. Luis me pedía un tema más relajante.
Sí, porque
nos va a hablar del 200 aniversario del nacimiento de Charles Dickens.
Bueno, sí, yo quería tocar, ya ha salido los medios de comunicación, quizás para darle un tono un poquito más...
Cambiar
de tercio.
Vamos con la página cultural.
Vamos a cambiar
sección
de tercio,
cultural,
¿no?
Cambiamos.
Sección cultural, que este año, bueno, este año se celebra el segundo centenario del nacimiento de Charles Dickens. Que es un autor, bueno, quiero decir, Charles Dickens y la King James Version de la Biblia son como los dos pilares de la cultura inglesa, ¿no? Podríamos decir que son dos iconos, ¿no? Entonces, es un autor muy pertinente en estos momentos porque bueno, citaré algunas obras de él, de Dickens, algunas son conocidas porque el cine las ha popularizado, como por ejemplo el cuento de Navidad, Carol Christmas, o Villancico de Navidad. Que es una obra en que el protagonista, Ebenezer Scrooge, un avaro, ¿no? Un prestamista sin sentimientos, sin entrañas, pues no sé si habéis visto la película, es una maravilla, es
¿no
una suena media música.
¿No te suena familiar ese prestamista?
Ebenezer Scrooge, sí, ¿no? Por esto he sacado a colación
por eso
el segundo
el
centenario. Sí, sí, el prestamista, los bancos, la
sueldos
crisis,
multimillonarios.
Etcétera, sueldos multimillonarios, créditos que no se pueden devolver, gente que va a la calle, ¿verdad? Etcétera, y que tienen que seguir pagando la hipoteca, ¿no? Pues sí, la obra...
Pero no te salgas del hilo, ¿verdad?
Exacto, la obra... No, bueno, yo os respondí a una pregunta de Paco.
Bien hecho.
La obra El cuento de Navidad, o Gracias, Mr. Scrooge, que se llamaba la película, una película que recomiendo, una comedia musical pero preciosa, trata de un prestamista sin entrañas que tiene a mucha gente, bueno, en sus manos porque no le pueden devolver las deudas y vive solo en la casa donde había vivido durante unos años con su socio, y en una serie de visitaciones durante la noche tres espíritus lo visitan, ¿no? Es el espíritu de las navidades pasadas, el espíritu de las navidades presentes
y el de las
navidades futuras, ¿no? Entonces este espíritu, que bueno, el fondo de la obra es de inspiración bíblica 100%, como muchas obras de Dickens, porque era inglés. Y la cultura inglesa pues está impregnada de la Biblia, ¿no? Básicamente de la King James Version. Afortunadamente para ellos, no como nuestro país, que no ha tenido esta influencia tan acentuada. Y bueno, entonces el espíritu este le muestra las cosas malas que ha hecho en el pasado, cómo se ha ido endureciendo por el amor al dinero, le muestra toda la gente que está sufriendo por culpa de él, y también le muestra, cuando le enseña el futuro, pues bueno, a dónde va a ir a parar, ¿no? ¿Cuál va a ser su destino si no cambia?
Si no cambia. Yeah.
Y bueno, es muy hermoso porque es un libro que nos habla de la conversión, sin citar prácticamente ningún versículo, pero trata magistralmente de la
porque
conversión.
Porque después del presente...
Y él, pues al final, después de la aparición del último espíritu, pues bueno, por la mañana... cambia de actitud, sale a la calle, empieza a ayudar a la gente necesitada, cancelar las deudas, etcétera, dice que se siente como nuevo, que feliz Navidad a todos, etcétera, y es una obra que trata sobre la conversión, trata sobre la injusticia social, sobre los desfavorecidos, sobre los pobres, etcétera, y sobre todo eso, sobre un cambio de vida, ¿no? Cambio
el lema de que tenemos en este año, ¿no le suena
sí,
algo?
Sí, familiar? Por eso es que estoy ahí.
El arrepentimiento, la conversión, etcétera, es la solución. No hay otra.
Un nuevo corazón.
Después, bueno, tiene otras obras como El grillo del hogar, Las campanadas, la conocidísima Oliver. No sé si Polanski hizo una película magistral, Roman Polanski. Y
Oliver Twist
también. Bueno, tuvo una producción ingente, ¿no? Y es muy adecuada, pues bueno, la celebración de este segundo centenario, sobre todo por el enfoque social de sus obras. Dickens era muy aficionado a pasear por la noche, por Londres. Uh-huh. Y bueno, esto le servía de inspiración.
Era noctámbulo.
Sí, sí, pero no es porque se fuera de marcha como
no, no,
como
no,
ahora,
no.
No, sino todo lo contrario. Observaba a sus uh-huh. a sus semejantes.
Tenía una especial sensibilidad.
Sí, que es lo que podían hacer algunos políticos también. O sea, patear la calle sí. y ver in situ, o sea, no leer los informes sesgados que les envían sus secretarios, informes sí. interesados donde todo es idílico, sino que él pateaba las calles, veía la gente cómo sufría uh-huh. en la Inglaterra victoriana y en principios de la Revolución Industrial, veía a la gente pues durmiendo ahí en la calle, tumbados, los sí. borrachos, los niños uh-huh. sin hogar, etcétera. Y se basó en sus obras en, bueno, en todo este ambiente. También retrata a las clases pudientes en algunas obras. Y bueno, y una de las virtudes de sus obras que es que, como decía otro gran literato, Sir Robert Louis Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro, él decía cuando uno leía un libro de Dickens, lo que más le gustaba es que cuando acababas te sentías más bueno y con deseos de ayudar a los demás. O sea, te sentías lleno de compasión.
Despierta unos valores positivos.
Y uno estaba deseando soltar el libro para decir, caray, yo nunca me he preocupado por nadie, tanta miseria a mi alrededor, y te daba ganas de preocuparte por los demás, de ser mejor. Yo creo que esto en un literato, pues bueno, ya es un triunfo, ¿no?
Sí. Desde luego, pues dedicaremos más tiempo en algún programa para hablar un poco más de la vida y obra de Charles Dickens.
Y de su época, sí.
Y de su época, efectivamente. Época muy interesante también. Vamos a seguir con la cultura y ahora ya mucho más cerca de nosotros. Apenas hace unos días atrás se hizo entrega del premio Samuel Hadass. Este premio es en honor al primer embajador de Israel en España. Samuel Hadass, fallecido hace justo 2 años, pues fue ese embajador que, al establecerse las relaciones diplomáticas entre España e Israel, pues fue el pionero en la embajada israelí aquí en España. Y por eso se denomina así este premio, el premio Samuel Hadass. Tenemos a César Vidal, que ha sido premiado con él. Además, otras personas muy conocidas en la índole política, también cultural, han recibido este galardón. Por ejemplo, José María Aznar, Felipe González, Esperanza Aguirre, Jordi Pujol, Enrique Mújica, Antonio Muñoz Molina, bueno, José Antonio Lisbona, etcétera, etcétera. Aquí hay una también entidades, asociaciones que han sido agraciadas con este premio: Gabriel Albiac, Adolfo García Ortega, Pilar Rahola, Vicenç Villatoro, gente también reconocida que a las cuales se ha hecho entrega por de alguna u otra manera tener una buena relación.
Pilar Rahola, que es de nuestro país, sí. Ha hecho una obra pero importantísima. Sí. De hecho, es el único periodista aquí en Barcelona, en Cataluña, que ha escrito artículos decididamente poniendo los puntos sobre las IES.
Jordi Pujol también tiene un libro muy interesante, sí. Que es Jordi Pujol es Jueus o algo así, no recuerdo el título.
Él es bastante amigo del pueblo.
Y él también tiene esa sensibilidad, ¿verdad? Y bueno, pues es interesante ver...
Del pueblo judío, que no es lo mismo que decir de Benjamín Netanyahu.
No, hablamos del pueblo judío. Está muy claro. No hablamos de los políticos,
ni de la política. Ni de los partidos políticos que puedan haber en el poder en Israel ahora.
Es igual que hablar de los radicales musulmanes y de hablar de un musulmán o de un árabe. Es decir, hay que tener respeto hacia las personas ante todo. Por supuesto que sí, que quede bien claro. Muy buena esa acotación. Pues dicho esto, ya sabemos, tenemos para César Vidal un nuevo galardón, un nuevo premio. Hay gente que dice, ¿cómo puede escribir tanto César Vidal? Tiene negros. Yo lo he escuchado, eso. No sé si
se dice bastante, sí.
No sé, pero el caso es que, o sea, esta expresión significa que tiene gente que le escribe y él firma simplemente. Lo lee el texto y lo firma. Eso dicen. Yo se lo pregunté un día en persona. ¿Sí? ¿No? ¿Tendría oportunidad de preguntarse? No lo sé. Hay gente que lo hace, pero no lo sé. Ahora últimamente no escribe tanto César Vidal, pero la verdad es que ha escrito decenas y decenas de libros.
Sí, bastante.
Bien, un día saldremos de esa duda. ¿Qué os parece? Descubrimos ese enigma. Pues vamos a ir adelante, ya estamos en la recta final del programa, en la última parte. Y hay dos noticias. Una tiene que ver con ese hundimiento del Costa Concordia. No sé si habéis montado alguna vez en un crucero vosotros. ¿Habéis tenido oportunidad?
Yo he montado en barco.
En barco.
Yo viajes largos en barco. Desde Guinea Ecuatorial hasta España.
Yo de aquí a Mallorca.
Duraban 3 semanas.
Tres semanas. Bueno, eso es más que un crucero. Pero realmente ha sido una tragedia
Yo
increíble.
Sí, nosotros sí nos hemos montado un
¿Cómo
crucero.
Es posible que un buque de esta envergadura, 292 metros de eslora, 17 pisos de altura, que eso se dice pronto, o sea, más alto que mi bloque? Yo vivo en un bloque de 11 pisos y eso es inmenso. Imagínate, 17 pisos de altura. Y viene y se hunde en un tristras.
Esta tarde se ha sabido, no sé si lo tienes ahí ya, pero por la radio lo he oído, que él ha reconocido que estaba con una amiguita en el momento de...
Sí, 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 han salido. La quieren también...
Involucrar.
La han localizado.
Sí,
ya,
sí, la tienen que interrogar. Pues dice efectivamente que el capitán que admite su responsabilidad, faltaría más en este caso. Las labores de rescate pues siguen adelante, se siguen rescatando cadáveres, aunque con mucha dificultad, y hay una veintena de desaparecidos que todavía...
Increíble, la cantidad de desaparecidos.
¿Cómo
que
es posible que pase, la gran pregunta, ¿no? Con tantos avances, Manolo, que hay hoy en día, un buque de esos ha sido marinero. Uh-huh. Y con tanta tecnología, con la cartografía y demás, ¿cómo es posible que...?
Pues muy sencillo, que no estaban en el puente de mando. Así de sencillo.
Estaba con la amiguita.
Claro.
Digo yo, no sé.
No, o estaría en otro lugar. Simplemente habían puesto el piloto automático, es decir, plan de navegación en un de estos, y ya está. Nada más.
Pero
y no había nadie más.
No había a ningún suboficial.
Nadie, ¿eh?
Nadie.
Pero un barco tan grande debe tener, no un suboficial, debe tener un equipo.
A ver,
un barco así tan grande
debe tener segundo comandante. Debe tener, de cada cubierta, debe tener un responsable. Fijémonos que hay 17 cubiertas.
Sí, sí.
Y no hablan de ninguno de
pues
ellos.
Pues cada uno es un responsable de cubierta que tienen que dar o se tienen que presentar al comandante cada día la novedad y lo que hay. Y en el puente de mando, las 24 horas del día, tiene que haber alguien allí.
Día y noche.
Sí, claro. Sí, las 24 horas.
Sí, sí.
Tiene
sí.
que estar. Es decir, con los medios, eso que él dijo, por ejemplo, de que las cartas de navegación no venían, es una excusa. Porque, a ver, las cartas de navegación están actualizadas. Totalmente. Y aunque no estuvieran, vamos a suponer que no estuvieran, los medios que nos llevan del sonar, los sonares que llevan ellos, nos está diciendo en cada momento a la profundidad que hay.
Es decir, ¿y si hay un obstáculo cerca?
Si hay un obstáculo.
Lejos,
o si dice, claro, ellos dicen por esto, dicen un fallo humano. El fallo humano es que no había nadie. Simplemente si hubiera habido alguien, pues rápidamente lo coge y lo de estos, los que estaban de guardia, no estaban en el lugar. Y me llama también la atención, ahora que sale esto de los cruceros, también en Noruega hubo también esas desgracias que ha habido.
Cientos de personas.
Sí, 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 sí. Pero si nos damos cuenta, también sacaron unos días anteriores, al segundo día de pasar esta desgracia, lo que se hacía ahí en el barco ese, en la cubierta principal, el salón donde hacían las fiestas y esto. Y bueno, lo que hacían ahí eran fiestas de cabaret, de inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay ahí. No estamos acusando, no estamos diciendo que se lo han buscado, no estamos diciendo que esto ni que lo otro. Pero sí lo que estamos diciendo que esas personas, cuando están en esa situación que se está viendo de ahí, de inmoralidad.
Se baja la
se baja la guardia. No solamente hay alcohol, sino que hay droga y hay muchas cosas, hay muchos factores que no se dicen y sin embargo están. ¿Quién está en el puente del mando? Sí, el que ya está en el puente del mando, pero la muestra es que no había nadie.
Todo se va a saber.
O por lo menos no debía de haber
todo,
nadie.
Yo
porque
pienso
estos
que
barcos tienen caja negra.
Claro,
o sea,
sí,
lo que ahí sucedió,
claro.
se va a saber.
Una de las cosas, nosotros que hemos estado en un crucero. Cuando sale el crucero, antes de salir el crucero, lo primero que hacen es lo mismo que hacen en los aviones. Lo de los chalecos salvavidas, hacen la cuestión esta de que te tienes que ir a la habitación, recoger tu chaleco salvavidas, ponen la sirena, tienes que ir a los sitios de donde están los botes salvavidas, esperar, te dicen cómo, todo antes de salir. Hay una familia española que dice que cuando ellos fueron a buscar sus chalecos salvavidas, eran 4 personas en la habitación y solamente habían 3 chalecos. Es decir, que ellos no hicieron ese
recuento.
Ese recuento.
Bueno, sobre ese recuento hay que también tener en cuenta una cosa. Nosotros cuando hacíamos abandono de buque, hacíamos el abandono de buque y en un minuto ya estábamos con el salvavidas cada uno puesto y en cubierta, cogido del brazo para echarnos al agua si hacía falta y el bote preparado. Pero claro, eso lo estábamos haciendo cada día. Lo que pasa es que 4.000 personas no se puede coger y hacer eso.
No, pero esta familia donde estaba el chaleco de esas cuatro personas en la habitación.
Llegó otro y se lo llevó, simplemente. Sí. Porque cuando llega así, hay una psicosis que se llama miedo. Y cuando el miedo se apodera de una persona, hace cualquier cosa. Pasa por lo alto de la otra, lo pisan, le quitan el chaleco, le dan un puñetazo, hacen lo que haga falta por salvar la vida. Exacto. Y esos casos se han dado.
Pánico.
El pánico.
Porque se han estado viendo.
Se hizo mal, se gestionó todo mal.
Todo mal.
Ahí no había gobierno y como no había gobierno, eso es para, claro, como aquellos que dicen, yo para qué quiero la iglesia. ¿Para qué quiero la iglesia? Yo vivo. ¿Qué pasa? Cuando uno no tiene, no está, no hay una autoridad ni hay nada espiritualmente hablando, ¿no?
Exacto, pues ya no hay nada, ya hay
se
un desorden.
Pique, se va a pique. Y cada uno hace lo que bien le place y lo que le interesa.
Sí,
y yo escuché que gente, como decía Manuel, que se golpeaban unos a otros, claro, peleándose por un. Sí. Por un
hay eso que se dice, mujeres y niños primero a los botes, nada, de mujeres y niños nada, el más fuerte es el que va.
El más fuerte, si más hubo fuerte una mujer argentina de 72 años que nadó hasta fuera la orilla,
claro,
sí. 72 años.
Esa es la
realidad. Y aún hay que dar gracias a Dios de que esto sucedió al lado de la costa.
Al lado cerca de la costa.
Sí, que fue un error ir tan cerca de la costa, naturalmente, un barco tan grande, meterse por ahí, pero bueno, era costumbre hacerlo, ¿sabes? Para saludar a los que estaban en el pueblo, porque tenían familia o conocidos, y pipi, hacían sonar el. Sí. No sé si viste las imágenes. Y entonces, pues en esta ocasión, tropezaron con la misma piedra, con otra piedra. Así que es lamentable.
Bueno, las cartografías más antiguas dicen que esa piedra siempre estaba ahí.
Claro.
Las cartografías estaba más antiguas.
No, no habrá surgido.
No.
Pero bueno, hasta si llega a ser en alta mar, ahí entonces sí que estaríamos hablando.
Lo que pasa es que esos barcos, claro, llevan mucho calado. Es decir, claro, calado es el nivel de flotación, de nivel del agua hacia abajo, debe de llevar lo menos otros 10 pisos, lo menos.
Imagínate,
calculemos, imagínate, vamos a ponerle a 2 metros, son 20 metros para abajo, como mínimo.
Y si estaba a 150 metros, como se dice, de la orilla.
Ya está.
Es imposible.
Es que una roca lo abre como una lata.
Seguir dándole gracias a Dios.
Una lata de sardina lo abre.
Titanic, igual como
sí,
una
sí,
lata.
Lo abre, lo abre.
Tenemos
lo
que
abre.
Seguirle dando gracias a Dios por todos los que han salvado sus vidas. Sí.
Aún con todo y el sufrimiento que pasaron esas familias ahí, esas personas. Bueno, pues por último, una última cuestión, interesante también esta, y bueno, no es novedad tampoco, ya hemos hablado de ella en alguna ocasión, pero ahora se ha publicado aquí en la página web de Entre Cristianos que la Biblia sigue siendo el libro más vendido y traducido. Y ojo al dato, 6.000 millones de copias vendidas de la Biblia. 6.000 millones de copias, se dice pronto.
Eso sí que es un bestseller.
Naturalmente, el libro más vendido de todos los tiempos. Además tiene el récord de ser el volumen más traducido, pues ya cuenta estar disponible en más de 2.000 lenguas y dialectos. O sea que creo que por eso también es el libro más perseguido y más envilecido.
Sí, y a cuento de esto hay en el periódico Uno, hemos estado leyendo de este mes que sale el primer ministro de Gran Bretaña, Cameron, dice la necesidad de volver Gran Bretaña de nuevo a la Biblia. ¿Por qué? De volver. Volver precisamente por cómo están ellos moralmente. Ajá. La decadencia que tienen espiritual y moral, ¿no? Y hace una reflexión, ahí viene hablando de, se ve que estuvo en una catedral, estuvo el arzobispo y tal, y hizo esas declaraciones, la necesidad de volver. Y no solamente Gran Bretaña, sino España y Francia y cualquier otro país, la necesidad que tienen de volverse a Dios.
Pues bien, este es el dato. Después de la Biblia tenemos el libro rojo de Mao Zedong. Pero bueno, esto tiene otra justificación porque en China es obligado cumplimiento de que todo el mundo tenga un libro rojo de Mao Zedong en su casa.
Y por el número de habitantes.
Sí, y está de obligado cumplimiento. Es literatura obligatoria en todas las escuelas y también es mandatorio que toda familia china cuente con un ejemplar en su casa. Y luego, mucho más lejos, está el Corán, que se ha distribuido 800 millones de copias. del libro rojo, pues aquí habla no sé cuántos miles, no veo el dato exactamente, pero bueno, es el segundo más difundido, luego el Corán en tercer lugar, y luego están, pues, entre otros libros considerados de mucho éxito, la saga de Harry Potter. Y también Harry Potter ha vendido mil millones de copias. Impresionante, ¿eh?
Qué mal gusto.
Si se suman todos los 7 volúmenes de la serie. Y las Crónicas de Narnia, que han vendido unos 110 millones de copias en todo el mundo. Un libro mucho más apropiado y conveniente para los niños y los jóvenes que Harry Potter. Por mucho que se digan, ¿eh? Porque hay gente que es partidaria de que lean esa literatura que llaman fantástica. Para mí es una literatura que incita a la búsqueda de lo oculto, de lo ocultismo.
De lo espiritualmente oculto.
Exactamente.
Y sabemos detrás de lo espiritualmente oculto quién está, que es Satanás.
Se induce a los niños y para nada es recomendable eso.
Terrible.
Pero bueno, ¿de qué nos extrañamos de ver a la sociedad así hoy en día, verdad? Familias destruidas. Yo lo he comentado en alguna ocasión con algunas personas. Cuando hay mucho divorcio, la sociedad se empobrece.
Claro.
Es decir, un matrimonio que tiene unos ingresos, los dos suman lo que tienen, esa familia progresa, avanza más fácilmente. Una familia donde ninguno de los dos trabaja, naturalmente se empobrece. Pero es que donde están separados, además de empobrecerse, tienen las cargas de los hijos, cada uno por separado. En fin, es una tragedia. Y yo creo que también se agrava mucho más la crisis por esta situación de tanto divorcio, tanta separación en los matrimonios. Que es una cosa llevar a la otra, ¿verdad? Pues gracias, Manuel, por estar en el programa. Manolo Cornejo. También gracias a Ramón Beitia, que nos ha acompañado aquí en el estudio como oyente. Siempre es una alegría tener oyentes aquí en el estudio. Victoria Prat y Luis Vian, muchísimas gracias.
Gracias.
La próxima semana, Dios mediante, estaremos con todos vosotros. Agradecer a Alejandro Molina también su intervención en control. Un saludo y esperamos que en esta semana participéis en la pregunta. Por cierto, vuestra respuesta a la pregunta de la semana de hoy, esta semana de hoy.
Ah, he dicho que
la A. Vale, pues tenemos prácticamente un 60% que opina la B y un 40% la A. Así que tenemos básicamente esa es la opinión que hay. Sí, sin lugar a dudas, y otros sí, pero resulta muy improbable que dicho bloqueo se produzca en relación con las intenciones, las amenazas de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, que podrían desencadenar un conflicto de alcance global. Ahí tenéis la pregunta en nuestro perfil en Facebook, Tarde de Tertulia. Saludos a todos, bendiciones, hasta el próximo programa.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093, código postal 08200, Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.